cuando Rodolfo me dijo que este libro iba a salir, pues me alegró muchísimo porque era otro más para añadir a la nómina de libros y de textos sobre Vallecas. Y me alegró mucho más cuando me planteó la posibilidad de que se presentara aquí en Vallecas Todo Cultura. Era una gozada poder contar con un autor que había sido vecino del barrio, que era periodista, que había traducido muy bien las vivencias de mucha gente en muchos años, en pocas páginas y en pocas palabras, lo que realmente nos permitía volver a recrear ese periodo y ese momento. Me alegró que nos invitara, que nos dijera que si podía venir a presentar el libro, y más también cuando nos dijo que Ismael querría cantar alguna canción para redondear y para mejorar. Bueno, no, me estoy refiriendo siempre a Rodolfo, pero también tendría que hablar de Román López Cabrera, que es el dibujante, que yo creo que ha sabido traducir muy bien todas las lecturas, todas las enseñanzas, todos los mensajes que ha querido dar Rodolfo, ¿no? Yo creo que se entienden perfectamente, se leen perfectamente y ha reconstruido muy bien la vida y las andanzas de los vallecanos de esa época. Agradezco la presencia de mucha gente conocida en el barrio. Ahora creo que Paquita Soquillo también va a intervenir, creo que también va a intervenir Juan Barranco. Creo que, bueno, sois personas que habéis hecho Vallecas y habéis estado muchísimos años en el barrio. Y como no decir un poco el futuro y el pasado, el presente y el futuro del barrio, porque así lo queremos también. Y no me voy a enrollar mucho más, quiero que hablen los autores, porque después hay preguntas y que cante Ismael y que en definitiva pues lo paséis bien. Personal las estrecheces, es lo que da el local. Hemos sobrepasado con mucho las 80 personas que teníamos prevista, pero bueno, la demanda es la demanda. Muchas gracias.
Bueno, yo agradecer a Vallecas Todo Cultura por recibirnos, por permitirnos presentar aquí este libro. Yo aclarar que no solamente vengo en calidad de hijo, sino que también vengo en calidad de editor, porque la editorial hace tiempo en un arrebato me dio por montar una editorial de libros. Este no es el primer trabajo que editamos de mi padre, de Rodolfo. Quizá muchos de vosotros o alguno de vosotros conocéis su faceta más como, por supuesto, como periodista, también como poeta y ahora también como guionista de cómic. Yo no he tenido la oportunidad, no he tenido la experiencia de vivir lo que se cuenta en este libro, en esta novela gráfica, en este cómic, como lo queráis llamar. No he tenido esa oportunidad, pero sí he tenido mis propias vivencias. Yo he crecido en este barrio. Hay una frase que no se sabe muy bien a quién atribuir, que dice aquello de que mi patria es mi infancia, y de alguna manera mi infancia está... De alguna manera no, mi infancia está vinculada a este barrio, yo me he criado aquí hasta los 15 años y siento ese vínculo que llevas a todas partes. Hay una serie que se llama The Wire, que a mí me gusta mucho, hay un momento que dice, uno se puede ir del gueto, pero el gueto no se va de uno. Pues con el barrio pasa lo mismo, uno se puede ir de Vallecas, pero Vallecas no se va de uno, porque de alguna manera también condiciona tu forma de entender el mundo, de mirar al mundo, de relacionarse con los demás. Eso es lo que me ha pasado a mí en mi experiencia. O sea, yo soy lo que soy fundamentalmente porque me he criado en este barrio. Eso ha determinado mi sensibilidad incluso como autor de canciones, mi forma de relacionarme con la gente y con el mundo. Yo he vivido en Vallecas sin haber vivido el origen, esto que se cuenta aquí, sí he vivido un Vallecas donde el ambiente vecinal era familiar, donde los problemas de tus vecinos eran también tus problemas, donde se vivían con las puertas abiertas permanentemente y la cotidianidad era un ejercicio constante de solidaridad con respecto a las necesidades de tus vecinos. O sea que, de alguna forma, el editar este libro es el reconocimiento de una deuda que tenemos toda la familia, que tenemos mis hermanos y yo, porque le debemos mucho, por así decirlo. Y yo creo que todos los que viven en este barrio, o ni siquiera, no ya los que lo han vivido desde su nacimiento, los que han pasado por este barrio, los que han pasado, aunque sea tangencialmente, de alguna manera, sin duda alguna, porque me consta, les deja una huella. Yo, como editor, yo hace tiempo, yo conocía los relatos de mi padre en torno al barrio. Él tenía como una idea, que él me había enseñado algunos textos que hablaban de muchas de las historias que están aquí en este cómic. Y un día nos llegó a casa, Román tuvo el detalle de mandarnos un libro que se llama Memorias de una guitarra. Aquí mi secretario lo muestra al público, donde se cuenta la historia de un trovador, de un cantautor, de alguna manera no es solamente la historia de un cantautor que empieza su carrera en los 60 o por ahí, sino que es la historia, a través de la historia de un trovador, digamos, cuenta la historia de lo que es la transición, una parte de la historia política de este país. A mí yo me sentí sumamente identificado porque de alguna manera hablaba de mis referentes también, ¿no? De Paco Ibáñez, de Pablo Guerrero, de Luis Pastor, de todos esos cantautores que hicieron la crónica social y sentimental de un tiempo y que determinaron mi forma también de entender la música, de entender la canción. Había muchas cosas que me vinculaban con esa historia. Yo me sentía, bueno, aparte de que salgo, por supuesto, también hay un momento en el que salgo solo como secundario, un personaje secundario, porque estoy como espectador en un momento crucial. No voy a hacer spoiler al respecto, pero estoy ahí yo entre el público sentado, cosa que me llenó de orgullo, porque dije, mira, estoy ahí soy una parte ahí también de la familia cantautoril, por así decirlo, porque me han dibujado ahí, yo sin pedirlo ni nada, ¿eh? Pues estas cosas. Y bueno, cuando yo recibí yo enseguida conecté las historias de mi padre con las historias que contaba Román, porque de alguna manera algo que también tiene que ver con el barrio y que tiene que ver con una cultura familiar en mi caso, pero que yo creo que conecta con el barrio, es esto de la memoria. El ser militante en esto de la memoria, no como un ejercicio de nostalgia, sino como una herramienta que te permite construir una identidad propia, restaurar una identidad propia, incluso cuando un relato propio. Yo soy un tipo muy obsesionado con los relatos en mi vida, en mi carrera. Yo creo que una canción es un relato, creo que un concierto es un relato. Creo que la vida consiste en buscar un relato propio, ¿no? Creo que generacionalmente también nos definimos por esa búsqueda de un relato propio. Y creo que la memoria es una herramienta indispensable para construir un relato, no solamente de lo que hemos sido, sino de lo que queremos ser, una herramienta de futuro, por así decirlo. Y creo que eso les une tanto a Rodolfo como a Román, esa inquietud por esa militancia en la memoria, ¿no? El cultivar la memoria en su obra literaria y artística. Mi padre lo ha hecho en su trabajo periodístico, en sus ensayos, también lo hay mucho en su poesía. Hay una poesía testimonial que habla de su memoria, del pasado, como herramienta también de futuro, como herramienta para entender lo que nos toca vivir en estos tiempos de incertidumbre, fundamental, pero también lo hay en la obra de Román, no solamente en este libro sobre la canción de autor, sino también en el trabajo que ha hecho, un trabajo quizá el más reciente, Miguel Hernández, y demás. Hay como una suerte de militancia también en su forma, o así lo he entendido yo, perdona que me estoy, en su forma de entender también el cómic. Yo voy a hacer aquí como un poco, voy a lanzar temas para que habléis de vuestras cosas y expliquéis un poco también el origen del libro. Bueno, yo a lo que iba, lo que estaba contando, cuando recibimos el libro, enseguida conecto las historias y les pongo en contacto. Y ellos mismos, de esa manera, surgió de forma muy natural el hacer este cómic, esta obra. Entonces, os quería preguntar sobre eso, si estáis de acuerdo en que, de alguna manera, quizá una de las cosas que unen vuestras obras, una de las formas en las que conectasteis, porque a ti también, papá, te gustó mucho Memorias de una guitarra, y de alguna manera conectaste también con ese relato, porque formaba parte también el relato de tu vida, por así decirlo, ¿no?
Sí, a mí cuando me llegó a las manos Memoria de una guitarra, me pareció que era una manera preciosa de contar una época muy negra y muy dura como fue toda la dictadura, ¿no? Y Román supo recoger a través del testimonio de un cantautor, que es un poco síntesis de varios cantautores, de Paco Ibáñez, de Pablo Guerrero, recogió esa sociedad oscura, esa sociedad maldita de la dictadura, ¿no? Y cómo los cantautores consiguen hacerse oír en momentos tan difíciles. Y me pareció muy bonito. Y entonces cuando Ismael le cuenta a Román que yo tengo algunas historias y me pongo en contacto con él, pues me pareció que era un libro que yo siempre quería publicar, la historia de Vallecas, de Palomeras Bajas, y que lo tenía escrito hacía tiempo y que nunca encontraba el momento de acabar. Y de pronto me llega Román y me dice: oye, que he hablado con tu padre y me dice que tienes una historia por ahí que contar. Y le mando los relatos que yo guardaba y, con gran sorpresa mía, al poco tiempo me vienen ya las páginas dibujadas. Se inventa un periodista al que pone Rodolfo y le digo: oye, por lo menos quita el nombre de Rodolfo, porque esto me parece ya demasiado, ¿no? Y me convence de que la mejor manera de contarlo es que sea un periodista que en su jubilación empieza a recordar su pasado, ¿no? Y esa es la historia del cómic. A medida que me van mandando las páginas, yo voy viendo que ha captado, y que ha hecho una labor de documentación fantástica, ha captado todo el aire del barrio. Yo es de lo que más contento estoy. La gente que estamos por aquí, como los hermanos Balsera, como Tere, como la gente que conozco de entonces, pues seguro que han reconocido perfectamente las calles y han reconocido los personajes. Hay una serie de personajes que yo cito con nombres reales, como son Pepe el Bruto, tan querido por todos nosotros, que ya murió, como Gabrielón, también tan querido, que murió también, como los hermanos Balsera, como Enrique, que están aquí de cuerpo, están de cuerpo presente.
¿Eh? Con el mérito que eso tiene en estos días, seguir aquí.
Pero me parecía necesario los nombres reales. Podía haber inventado otros nombres, haber puesto cualquier otra cosa y ya está. Pero me parecía necesario que la gente supiera que la gente que yo aquí, a las que hago un homenaje y a las que creo que son verdaderos luchadores, tuvieran su propio nombre y tuvieran su propia imagen. No se parecen físicamente, porque Román no los conocía. Pero es curioso que cuando me manda el primer dibujo de Pepe el Bruto, me manda a un chaval con el flequillo que tenía Pepe Moreno y un cigarro en los labios. Digo, ¿y este tío de dónde se ha sacado esto? Porque Pepe era así. Os acordaréis que Pepe el Bruto era una persona que siempre iba con un cigarro o en los labios o en la oreja. Ha sido el único que yo he visto con un cigarrillo en la oreja sin quemarse. Bueno, digo que me parecía importante que los nombres fueran reales. La historia que aquí cuento es real, pero no es una historia sucesiva. Todo lo que aquí se cuenta ocurrió, pero evidentemente responde a memoria mía, que puede estar equivocada en algún caso, y a memoria de gente que nos contó esa misma historia. Cuando hicimos la película de Palomeras Hoy, grabamos a muchísima gente del barrio y muchos de sus recuerdos están aquí. Muchos de los recuerdos de cómo se hicieron las chabolas, cómo se puso la luz, está recogido de esos grandes recuerdos que nos dejaron compañeros y compañeras que ya no están, pero que era necesario recogerlos y contarlos. Y que cuente algo Román.
Sí, yo antes de que hable Román, sí, eso lo quería haber dicho, pero se me ha pasado al principio de la presentación, aclarar que efectivamente, y aclararlo porque lo aclara Rodolfo, lo aclara en el prólogo, no pretende ser un relato histórico, es decir, la experiencia de Vallecas es la experiencia de cada uno, cada cual tiene sus vivencias y cada cual lo ha vivido con su propia épica, con su propia poesía, con sus luces y con sus sombras. Y ese es una es un la experiencia de Vallecas es una experiencia colectiva, más que quizá que ninguna otra. Es la experiencia de un barrio que se crea fundamentalmente porque convergen aquí en la periferia de la ciudad, gente de muy diferentes orígenes, pero que quizá con la misma ambición, que es el de tener un futuro mejor, sobre todo para sus hijos, para ellos y para sus hijos. Y cada cual puede tener una experiencia. Habrá muchos que se reconozcan y habrá otros que digan, ah, falta aquello. No, se podía haber contado, y evidentemente son el barrio, y sobre todo el nacimiento de un barrio como este, no da para una, da para un serial entero, da para una serie en Netflix, que lo deberían tener en cuenta, y no la mierda de serie de entrevías esta que hace. No veía la forma de meter esa cuña. Es decir, creo que la experiencia es muy diferente. Dicho lo cual, sí, una de las cosas también, Román, que a mí me ha llamado la atención es eso, todo el trabajo de documentación que has debido hacer. Bueno, primero, ¿qué te atrae de la historia de mi padre? Y luego todo el trabajo que has hecho de documentación, ¿no? Para conectar con el paisaje y con el aire, con el ambiente, ¿no?
Bueno, ¿qué me atrae? Evidentemente, como no podía ser de otra forma, el segundo capítulo, el del váter. O sea, cuando leí ese capítulo dije, yo tengo que hacer esto. Fue el que me convenció del todo de meterme en esto, ¿no? Yo vengo un poco de en plan intruso, porque yo no soy de aquí, yo no he vivido ni siquiera el Vallecas moderno, yo vivo muy lejos de aquí, pero bueno, yo he hecho todo lo que he podido para intentar hacer justicia a estas anécdotas que aquí se cuentan. No hemos dispuesto tampoco de muchísima documentación, porque no había mucho, al final siempre acababas en las mismas fotos de siempre, pero bueno, se ha hecho lo que buenamente se ha podido con la mejor intención. En realidad, la técnica no es muy diferente de lo que hice con Memoria de una guitarra, coger un personaje ficticio para poder sobre él amalgamar historias de todo el barrio, que bueno, básicamente lo que había hecho Rodolfo lo unimos todo así, y básicamente es la forma que hemos tenido de poder contar, como decía, cosas que le han pasado a él y cosas que no, cosas que le han pasado a gente que conoce y demás. Dentro del resultado no sé cómo habrá sido. Yo estoy muy nervioso aquí hoy, y no es por estar presentando aquí con Rodolfo o con Ismael. Para mí la verdadera prueba de fuego es estar delante de vosotros y de vosotras y presentar esta obra aquí, porque, como digo, yo he hecho lo mejor que he podido, y de verdad espero que la gente que habéis vivido allí en esa época, que habéis vivido estas anécdotas en estas chabolas, de verdad los veáis reflejados, ¿no? Y no sé hasta qué punto se habrá conseguido, pero ha sido toda la intención.
No, yo creo que está conseguido. Hay una tradición también de, yo creo que hay algo de crónica periodística también en el trabajo de mi padre, que conecta también con el cómic, con el trabajo de Román. A mí me gusta mucho, yo no sé si conoces tú el trabajo de Joe Sacco, de algunos autores, algunos dibujantes que hacen crónica también periodística de alguna manera. Y también conecta esto, hay un referente, antes cuando en la puerta he visto el cartel de Carlos Jiménez y me he acordado mucho de barrio, porque de alguna manera esto también conecta con eso. De hecho, yo os quería comentar, yo creo que el relato de Vallecas, el relato del nacimiento del barrio, es el relato también de una época. Quiero decir, no solamente, hombre, esta es un homenaje también a la gente del barrio, pero yo creo que mucha gente de alguna manera va a reconocer ese, ¿cómo decirlo?, ese desarrollo, esas ilusiones en un contexto histórico en el que había una apertura, bueno, aún no, en este momento no había demasiada apertura política, pero sí había como una cierta, un cierto sentimiento de que algo estaba pasando, sobre todo entre la gente joven y demás. O sea, quiero decir que yo creo que conectan con el relato, no solamente va a conectar quienes lo han protagonizado y quienes se sienten cerca de la identidad del barrio, sino también mucha gente que de alguna manera conecta con el relato de una de a lo que iba con, a lo que iba era una suerte de ascensor social que sea que existió de alguna manera a partir de ese tiempo, sobre todo en tiempos de democracia, en los posteriores cómics que haremos, pero que de alguna manera eso es, a veces uno tiene la sensación de que este ascensor social
pues Netflix
se ha detenido. Entonces nada, no quería hablaros de la vigencia un poco de los valores de este cómic. A mí me parecía que editar este cómic en tiempos de pandemia me parecía tremendamente valioso, quiero decir. Ahora estamos en un tiempo en el que nos hacemos todos la misma pregunta de, ¿hemos salido mejores o peores? ¿No? Y hay como una tendencia pesimista a pensar que hemos salido peores, que la pandemia, lo que va a resultar de todo esto va a ser un absoluto desastre. Yo creo que hay una intención política en esta suerte de pesimismo en la que nos quieren sumir. Yo creo que pensar que podemos salir mejores, por así decir, se ha subido de repente. Saber que podíamos salir, saber que salimos mejores también es una suerte de, para mí, de ejercicio político. Pero a lo que iba es, ¿qué es entender que vamos a salir mejores? Pues poner en el centro de las cosas, por ejemplo, el bien común. Una de las cosas que ha traído la pandemia, por ejemplo, es que hemos descubierto que teníamos vecinos, que es algo que no sabían. De repente salieron al balcón y dijeron, hostias, y se encontraron a sus vecinos y de repente se hablaban con ellos en la distancia quizá, pero de repente descubrieron todas esas cosas. Y a mí me parece que es algo que quizá define Vallecas, que es eso, el ámbito vecinal, los vínculos, por así decirlo, ¿no?
Sí, yo hay una parte que cuento ahí, que es una parte que a mí siempre me impresionó mucho y que yo fui testigo de ello, que es la escena, luego lo veréis el que haya comprado el cómic, que por cierto, os aconsejo que lo compréis todo, que son cuatro perras. Hay una parte en la que el señor Félix, que era un vecino que nosotros teníamos, se compró la primera televisión de la calle. Y entonces el señor Félix la ponía en la ventana para que la gente fuera en la calle, tumbado con sus tumbonas, porque aquí había mucha costumbre de salir por la tarde a tomar el fresco, por la noche a tomar el fresco en la puerta, ¿verdad, Toñi? Y entonces la gente pues tomaba el fresco, charlaba y tal. Entonces el señor Félix puso la televisión delante de la puerta y veíamos la televisión como si estuviéramos en la cárcel, con las rejas ahí puestas, y ahí la veíamos. Y eso me parecía un acto de solidaridad muy bonito. O sea, es decir, un hombre que se compra la tele y cree que es para todos los vecinos. Yo me acuerdo de una película en la que una mujer se compra la tele y cobraba a los vecinos para entrar a ver la televisión. El señor Ferrer lo puso gratis el amore en la ventana.
A mí me hizo ilusión hacer esa escena porque eso me lo había contado mi madre. Yo soy de un pueblo muy pequeño, se llama Jacarilla, de Alicante, y bueno, es un pueblo muy pequeño, se conoce todo el mundo. Y me contaba precisamente eso, desde que yo era crío me contaba ese tipo de anécdotas, cómo veían todos, cuando empezaron a entrar las primeras televisiones, cómo se arremolinaba la gente alrededor de las ventanas para verlo desde fuera. Y la verdad es que me hizo ilusión hacer esa escena por eso, porque...
En esa escena, enlazado con lo que tú dices, de la gente alrededor de eso, demuestra primero una solidaridad entre los vecinos y una vecindad que yo creo que es una de las cosas peores que se han ido perdiendo. Los vecinos se conocían y se ayudaban unos a otros. Mi hijo mayor, que se llama Daniel, estuvo viviendo en la calle Los González hasta que tenía 3 o 4 años. Y muchas veces lo hemos hablado mi mujer y yo. Nosotros abríamos la puerta, el niño salía a la calle, no pasaban coches, pero el niño era feliz en la calle y teníamos todos los vecinos pendientes del niño. O sea, quiero decir que no tenías que preocuparte porque había un sentimiento de propiedad de todos los vecinos, de protección sobre ese niño. Y luego, otra cosa, en esa misma escena, cuando él pone en Tierra Baja, que es un dramón terrible de señoritos y de campesinos, pues hay un momento en el que uno de los campesinos saca una navaja y quiere matar al señorito. Y recuerdo que el señor Félix se levantó y empezó a gritar,
cabrón, hijo de puta, mátalo, mátalo, mátalo. A ver qué dices ahora. Y a mí me pareció, nadie se rió. Todo el mundo lo escuchamos, porque en el fondo lo que el señor Félix estaba haciendo era maldiciendo el señoritismo y el caciquismo que le había hecho abandonar su pueblo de Andalucía para venir a buscarse la vida a Madrid. Y yo creo que ese sentimiento era muy compartido por la gente. La gente, cada uno venía de donde viniera, pero había muchos núcleos ya montados, porque había vecinos que decían escribían al pueblo y decían, oye, vente, que hay trabajo en tal obra. Y la gente se venía, y venía a la misma chabola donde estaban. O sea, esa solidaridad a mí es lo que más me guardo y más me ha emocionado del barrio. No sé, Román, o doy la palabra.
Lo que quieras. Sí.
No, iba a decir que Juan Barranco, que por ejemplo es de Vallecas, pues quizá alguna palabreja podía darnos, ¿no?
Sin presión, ¿eh?
Y luego el que quiera, ¿eh? Y todo el que quiera. Siéntate aquí si quieres.
Sí,
siéntate,
sí,
aquí. Siéntate a mi lado.
Siempre a tu lado.
Que como nunca hemos estado juntos.
Buenas tardes. Muchas gracias, Ismael, por invitarme al acto, por el libro, que está muy bien editado. Está magníficamente bien editado. A mí me llamó Rodolfo y dice, hemos hecho un cómic, una novela gráfica, un cómic sobre Vallecas. Dije, ah, qué bien. Y si te lo va a dar Ismael, y efectivamente fui, me lo dio, y esa misma noche me lo leí. Y bueno, es que Rodolfo escribe muy bien. Yo querría decirlo, llevamos muchos años.
Hombre, es que si no, no subes aquí a hablar, ¿eh? Claro. Si no dices eso, no te invito a subir.
Rodolfo escribe muy bien, muy bien. Y además tiene, además de escribir muy bien en prosa y poesía. Últimamente he editado varios libros de poesía. Es que escribe con una sensibilidad intelectual y una sensibilidad humana que muy poca gente tiene. Muy poca gente tiene. Entonces yo por eso, cuando empecé a leer el libro, que además está dibujado, Román, no tienes que estar nervioso, tienes que estar orgulloso, porque creo que has hecho un trabajo magnífico.
Gracias.
Cuando yo empecé a leer el libro, pues enseguida me atrapó, claro, y me despertó por muchas cosas, ¿no?
¿Tú eres inmigrante de Jaén, además?
Claro. Nosotros, en esa época que estáis describiendo en ese libro, yo vivía aquí en Palomeras, en la calle 6. Y luego en Teniente Muñoz Díaz, al lado del campo del Rayo. Todos los paisanos, mis padres y tal, los domingos, porque desde la casa de mis padres se veía el campo del Rayo desde la terraza, los domingos iban todos los paisanos allí a ver el fútbol gratis, claro. Se ponía el balcón y las ventanas y se ponía así, ¿no? Y entonces sí, me ha suscitado... Muchos recuerdos entrañables y muchas historias compartidas, claro. Después de leer el libro, hablé con Rodolfo y lo estuvimos comentando. Años de Barro, un nombre también precioso, y yo le comenté al hilo del título del libro una anécdota que yo tuve con el padre Llanos. Cuando yo tenía 18 años, no sé por qué razón, yo fui a visitar al padre Llanos, que algunos le conocisteis mucho, a la Capilla Vieja. Y yo le encontré ahí en el pozo del mundo, y yo le encontré muy decaído, muy triste. Y dije, bueno, padre, que lo borre, que lo encuentro muy, muy mal. El padre Llanos era un jesuita, pero que no. Y vino aquí al pozo a redimir y a convertir al catolicismo, a los buenos salvajes que vivíamos por aquí, por esta zona,
y
lo que sucedió es que fue el barrio el que le reconvirtió a él, porque de ser confesor de Franco terminó siendo afiliado y militante de Comisiones Obreras. O sea que fue una reconversión total, pero a la inversa de lo que él originalmente... Total, le veo a usted, padre, muy triste. Entonces me contó una historia. Dice, mira, es que estoy así porque hace unos días ha fallecido un vecino, ahí en una de las calles del Pozo del Torremundo, cerca de la última calle que se llamaba calle Tomateros, y llevaba mucho tiempo de lluvias, y estaba todo esto tan embarrado que el coche de la funeraria no podía entrar a recoger el cadáver. Desde entonces la familia pues ha tenido que convivir ahí con el cadáver durante bastante tiempo. Dice, y por eso estoy así, de mal y de enfadado y de triste.
Era barro,
y claro,
todo.
Y sí, efectivamente, barro, mucho barro, efectivamente. No había alcantarillados, no había saneamientos, había zanjas por todos los sitios. Bueno, pero lo que pasa es que había también, yo creo que mucha dignidad, mucho orgullo, y el trabajo y la lucha, el compromiso de mucha gente aquí en el Pozo, eso lo fue reconvirtiendo en una lucha a través del movimiento vecinal fundamentalmente, donde no solamente se luchaba por una vivienda digna, que desde luego... Ahora yo, cada vez que vengo por aquí, luego cuando estaba en la asamblea, cada vez que vengo, me dijo, es que yo esto lo he conocido todo, miles y miles de chabolas. Miles de chabolas. Y luego ves que son pisos de cooperativas, de comisiones, de UGT, de entidades. Ellos lucharon por todo eso, crearon cooperativas. Vallecas siempre estuvo, digamos, en la cabeza del movimiento ciudadano, uno de los distritos que luchó con más fuerza y con más dignidad, ¿no?, por solucionar aquellos problemas que vosotros describís magníficamente ahí en el libro. Y luego siempre ha sido un barrio, un distrito que ha tenido una gran personalidad, una gran vitalidad de lucha vecinal y cultural.
Sí.
Me acuerdo de... Bueno, una señora mayor un día me dijo, esto de las chabolas, cómo se construye, me decía, hijo, cuánta fatiga, ¿no? Cuánta fatiga. Me acuerdo de Hijos del Agobio, cuando se constituyó, Vientos del Pueblo, el Ever, con música. Ha sido un barrio que ha tenido siempre una gran personalidad, una gran capacidad de lucha y que además no ha perdido sus raíces. La gente aquí sabe de dónde venimos, cuáles son nuestros orígenes y cuáles son nuestras raíces. Y ha luchado mucho, con una gran dignidad y con un gran orgullo. Y yo estoy convencido que en los siguientes libros que vais a producir, estoy seguro de ello, iremos viendo también esa lucha de superación, de sacrificio y de historias compartidas en épocas muy, muy duras y muy difíciles. Yo le hacía la sugerencia a Rodolfo, esto hay que distribuirlo, esto lo tienen que ver los niños. Sí, porque los viejos olvidamos. Yo por lo menos se me olvida mucho. Me dijo, tienes que, por lo visto que tenía que hablar, y a mí se me había olvidado, me lo dice esta mañana, digo, por favor, me lo dices muy atento. Los viejos se nos olvidan las cosas. Entonces hay que recordarlas. Y los jóvenes no las conocen. Y yo creo que es bueno que las conozcan, porque eso va a formar parte, como muy bien explicaba Ismael antes en su intervención, de su acervo vital y cultural. Así que enhorabuena y espero con ansia el próximo.
Muchas gracias, Juan. Pues antes de que alguien más pida la palabra, yo se lo voy a dar a Paquita, que se conoce muy bien la historia del barrio, porque fue a la que Gabriel Rosón le dijo que hiciera la asociación de vecinos, esta asociación que saldrá en el próximo capítulo.
Bueno, pues muchas gracias a Rodolfo por decirme que hable, y la verdad es que a mí cuando Rodolfo me dijo que qué me parecía, todavía estabais haciéndolo, a mí me pareció una idea espléndida y le dije que sí, que estaba dispuesta a lo que pudiera colaborar, y luego al final dije que a comprar para distribuir en esto que ha planteado ahora Juan, que me parece que es importante. O sea, de hecho mañana he comprado 50 para que lo lleven a la Escuela de Paz que tenemos ahí al lado del Pozo. Pero voy a comprar luego otros 50 para repartirlo al otro lado. Bueno, a mí me parece, yo me lo leí, y me lo he leído, y a mí me gustó mucho, y se lo dije a él, que me parecía que efectivamente, una cosa es la historia y otra es la memoria. Lo que pasa es que esto tiene parte de historia, porque claro, hay personajes que son históricos porque son reales, o sea, y yo he recordado a muchos de los que iba citando en los 7 capítulos, ¿no?
Marín.
Claro, entonces eso es historia, o sea, son personajes que han vivido y que, bueno, pues se cuenta a dónde vivían y un poco cómo vivían, ¿no? Y otra cosa es luego ya tu memoria de cómo tú has vivido, ¿eh?, y vivías aquella época y los reflejos que tienes. O sea, que yo creo que hay que distinguir que es verdad que es parte de la memoria, pero también es histórico. O sea, yo que estoy mucho con los historiadores por esto de la memoria y que el otro día estuve discutiendo con el Pepe Álvarez Junco entre lo que es memoria y lo que es historia y, en fin, bueno, pues a mí me parece que tiene una parte de historia. Y claro, aquí hay personajes que va relatando, desde luego, enhorabuena, porque la Román, porque lo has descifrado muy bien. O sea, cuando tú planteas ahí a Miguelón, le planteas un minero, un chico joven que tenía una pinta de bruto total, ¿eh?, que yo me acuerdo, yo vine aquí a Vallecas, a Palomeras Bajas, precisamente a Palomeras Bajas, y una de las primeras personas que conocí fue a Gabriel Rosón, a Gabrielón, y luego posteriormente conocí a Rodolfo y a Julia, tu madre, ¿eh?, que además tú te pareces, tienes una idea a tu madre, ¿eh? Entonces, que siento que no esté aquí Julia, pero Julia siempre ha sido de las que no quería aparecer y siempre estaba ahí oculta y no quería aparecer. No, yo quiero estar detrás, siempre lo decía, y ahora resulta que 60 años después,
memoria, ¿eh?,
60 años después también está igual diciendo que no quiere aparecer. Bueno, pues yo les conocí a ellos en la calle Los González y, bueno, pues la verdad es que le reflejas muy bien los personajes, o sea, que algunos reflejas a Miguelón. Hay una señora que citas también, a Antoñita, que me imagino que era la señora del Partido Comunista, que, bueno, pues había estado muchísimo tiempo en la cárcel y que estaba, llevaba lo de amas de casa y que aparecía por allí, siempre iba de negro casi, y entonces aparecía por allí. Bueno, pues la citas también a Antoñita.
Tomás. El que detenían,
entonces, claro, efectivamente. Bueno,
los
luego,
primeros de mayo, el pobre.
Y, o sea, y luego cito un poco una serie de calles y de hechos, la calle en Villalobos, en donde cuentas hay un crimen así que también lo reflejas, o sea, que hubo, o sea, yo creo que vas contando diferentes hechos que son históricos y que son reales, ¿no? Y luego cuentas tu memoria. Bueno, y es verdad, o sea, yo cuando vine aquí, yo no vivía aquí como Juan, sino que yo venía aquí de abogada en el año 65. Y me acuerdo que fue los primeros que vi, fue en la iglesia, porque claro, para llegabas aquí, que gran parte era gente que había venido de Extremadura, de Andalucía y de Castilla-La Mancha, gran parte era gente que venía represaliada y que eran del Partido Comunista, la mayoría de la gente que había aquí, Alfonso, etcétera. Entonces, bueno, pues que empezaron a salir a partir del 65. Hasta entonces, esto que planteáis de tantos vecinos, etcétera, y tanto contacto, pues habían sido los años 56, a partir de los años de la mitad de los 56 hasta el principio del 60, en donde la gente estaba oculta, o sea, oculta, no decía quién era, ¿eh? Y entonces yo creo que a partir prácticamente de cuando tú empezaste a funcionar, fue cuando la gente empezó a salir, ¿eh? Y fue cuando
y
empezamos a montar.
Y aún así no decían que eran del Partido Comunista.
No, no, te venían a las reuniones, no. Entonces fue cuando montamos la Asociación de Vecinos. La realidad, también citas ahí a Gabriel Rosón en la iglesia, que también la citas, y yo creo que en la segunda parte le citarás más, pero aquí claro, ya le citas. Entonces, bueno, a raíz de la iglesia progre, diríamos, aunque estaba rodeada de falangistas porque era todo el pueblo mínimo que estaba al lado y prácticamente todo el mundo allí, no te podías mover, pero bueno, el cura era un elemento muy importante si era progre y si era por lo menos abierto, y este lo era, este era más una persona muy comprometida en que te dejaba que la iglesia se pudiera reunir. Y yo me acuerdo que con él fue con lo que montamos la Asociación de Vecinos en el año 65, acogiéndonos a una ley, y a partir de ahí fue cuando la gente empezó, muchos no lo decían, pero bueno, más o menos ya empezabas a saber quién era quién, ¿no? Y ellos se empezaban a fiar del cura y se empezaban a fiar de la abogada que venía de fuera, pero que estaba, me pasaba aquí. Yo recuerdo que a partir del año 65, todas las tardes, a partir de las 7, estaba en Vallecas. O sea, y todos los acontecimientos buenos y malos de mi vida estaba en Vallecas. Me acuerdo en el año 69, cuando el asesinato de Enrique Ruano, estábamos reunidos en la iglesia de Buen Pastor. Uh-huh. O sea, un hecho que me impactó. En el 77, ya posteriormente, cuando los asesinatos de mi hermano y de mi cuñada y de los abogados de Atocha, también salía de aquí de Vallecas. O sea, y luego ya en el 81, cuando estábamos organizando ya Orebasa, estaba también aquí en Vallecas, cuando nos enteramos del acontecimiento de Tejero. O sea, que prácticamente todos esos acontecimientos me han pillado en Vallecas. Y me han pillado en una época que la verdad es que la gente era francamente maja. Yo me sentía aquí muy a gusto. Yo no tenía miedo aquí a estar ni de la policía, porque sabía que la policía no iba a entrar, porque estábamos de alguna forma protegidos por la propia gente del barrio. O sea, de hecho yo salía de aquí a las tantas de la noche, que además no había prácticamente autobuses en aquel momento, era
la camioneta
aquella, y yo la verdad es que aquí me sentía absolutamente segura. Yo creo que es verdad eso que tú planteas de cómo los vecinos vivían, y a la gente que veníamos de alguna forma fuera del barrio, pero que veían que veníamos de alguna forma a ayudar al barrio, pues la verdad es que nos acogían. O sea, yo me sentía aquí como en mi casa, mejor dicho, mejor que en mi casa, y la verdad es que la gente lo pasaba mal, porque claro, es muy importante recordar, recordar el barro, pero recordar que las puertas, eso que te contó Llanos, es que aquí yo recuerdo de uno que se murió que no podía entrar por la puerta
la caja,
o sea, que no sabían cómo sacar la caja. O sea, eso parece que es de película, pero fue real, ¿no? Y recuerdo que también de alguna forma lo citan, no solamente lo del váter, sino el baño, de cómo en una palanca, pues efectivamente la palanca, cómo le bañaban. O sea, que la ducha no existía la señora con
y agua.
Y claro, y luego me acuerdo cómo efectivamente, como las casas eran colindantes y se veían, pues me acuerdo de unas chicas que eran jóvenes, que el vecino de al lado las veía bañarse, y entonces ahí tenía que montarse toda la familia, ponerse así mientras ellas se bañaban. O sea, cosas de esas que ahora te parece que eso no ha existido, o sea, cuando las ves en la película, pero eso ha existido. Y vosotros, los que habéis vivido aquí en los años 60 y 70, pues eso se ha vivido. O sea, aquí había una vecindad muy abierta, pero había mucha gente que lo pasaba muy mal. Luego date cuenta que aquí la gente, la mayoría de ellos trabajaba en la construcción y ellas en el servicio doméstico, que se iban, ¿no? Pero claro, veían otro Madrid, que no era el que estaban aquí viviendo. Por eso yo creo que en el segundo capítulo, digo, en el segundo volumen este tan bueno, pues vas a contar un poco la lucha vecinal, como que ya estaba hasta el moño, de cómo estaban aquí viviendo, ¿no? Y yo creo que el cómic, que a mí me gustan mucho los... No sé si lo quieres llamar cómic tú, pero esto es un cómic. Pues a mí me parece que los cómics llegan mucho a la gente, o sea, que es muy difícil hacer. O sea, yo te enhorabuena, porque hacer un libro es difícil, pero hacer un cómic es todavía mucho más difícil, porque es en muy pocas escenas ir palmando una realidad que en el libro la puedes contar mucho más detalladamente, ¿no? Para mí me parece que tienes un mérito total, tú por narrarlo, pero él sobre todo por plasmarlo.
No, claro.
Y yo creo que eso es muy importante, porque puede llegar a más gente. O sea, en el fondo es una forma, más que un libro, que la gente al final no se lo lee. Pero esto se ve, y si te paras en cada uno de los capítulos, vas pensando cómo era aquello, ¿no? Y por eso a mí me parece que yo me apunté a la idea de que esto hay que difundirlo, y que hay que difundirlo, como muy bien ha dicho Juan, entre la gente joven. Y bueno, enhorabuena al autor, enhorabuena al que ha sido capaz de plasmarlo en el cómic, y bueno, y a mí enhorabuena también por el hijo que tienes. Efectivamente, no, es muy importante tener un hijo que sea capaz de reconocer la historia de sus padres. No todo el mundo es así. Yo creo que en este momento estamos pasando una situación difícil en que quizá la culpa la hemos tenido nosotros, porque no hemos sido capaces de educar y explicar cómo vivía la gente, cómo era la dictadura, cómo la policía, que también lo cuentas ahí, cómo entraba y entraba en la iglesia. Y al principio estaba el cura, pero luego ya el cura no valía para nada, ¿eh? O sea, bueno, todo eso que tu hijo sea capaz de reconocerlo, pues a mí me parece que también enhorabuena por el hijo, y enhorabuena al hijo por el padre.
A mí una de las cosas que me ha llenado de orgullo al llegar aquí esta tarde ha sido cuando un vecino me ha preguntado: ¿viene tu hijo Pablo? Mi hijo Pablo es médico, claro, de atención primaria aquí en el barrio. Y entonces me ha dado mucha alegría que alguien del barrio me pregunte por mi hijo. No, claro, estará en consulta, me ha dicho, ¿no? Y eso me parece... Eso también, estoy orgulloso también de mis otros hijos. Pero esa vinculación me parece importantísima.
Bueno, sí, además es el hombre el que salió para adelante, de verdad, de los tres hermanos. Es el pequeño, acabó la carrera de medicina. Bueno, el mayor también, ¿eh? Sí. El de provecho. Yo, con respecto a lo del barrio, a lo de... Hablabas de... Este se llama Los años del barro, y Juan hablaba hablabais del barro, hablabas tú hoy en una entrevista, decías, hablabas de llegar al trabajo con el pantalón manchado de barro. Eso lo cuenta también Pérez Andújar en Paseos, en un libro que se llama Paseos con mi madre, que hablaba de como una seña de identidad. Él habla de una periferia, de otra periferia que es la de Barcelona. Y curiosamente hablaba de lo mismo, lo que era cruzar, que yo eso lo he llegado a conocer, que es algo que ha desaparecido casi en Madrid, que es el descampado. ¿Sabes? Atravesar un descampado, que ya esas cosas no existen. Por aquel entonces había que atravesar unos cuantos para llegar a la parada del autobús. O sea, que era una seña de identidad lo de llegar con el barro en los zapatos y en el tal al trabajo, y era también una cuestión de orgullo. Yo también creo que es muy importante, una de las cosas por la que editamos esto, es verdad que también dejar testimonio para los más jóvenes que desconocen una parte de nuestra historia, no ya solamente la historia del barrio, sino una parte de nuestra historia, sobre todo en el caso de Vallecas, donde hay incluso un relato a veces distorsionado. Yo a veces cuando oigo a según qué personas hablar del barrio, bueno, hablábamos antes de la serie esta, Entrevías, ¿no? que es un insulto, ¿no? para un barrio que no se corresponde con esa realidad, pero incluso también muchas veces nosotros hemos visto entrevistas de algunos personajes que hablaban de ese Vallecas llenas de delincuentes y prostitutas y demás, ¿no? No diremos quién y demás, pero ¿qué Vallecas es ese, no? No se corresponde con la realidad, y es verdad que mucha gente igual que no conoce el barrio, que no conoce la historia, desconoce realmente cuál es el carácter del barrio, que también, tal y como dice Juan, yo creo que más allá del hecho de la periferia, de la historia, que puede tener un paralelismo con otros barrios, yo creo que Vallecas sí hay un hecho diferencial que tiene que ver con toda esa vida cultural de la que hablaba Juan, que tiene que ver, pues yo la primera vez que toqué en Vallecas con Juanjo, que está por aquí, que teníamos un grupo que se llama Delitos y Faltas, tocamos en un local que había en Sierra Carbonera, donde vivíamos nosotros, que era un antiguo local del PC que se había convertido en una asociación cultural, en la asociación, y ahí fue donde dimos nuestro primer concierto. Y yo iba a un colegio donde estaba el Gallo Vallecano y demás. Es un barrio con batalla naval, o sea, que es Puerto de Mar, está Paco aquí, tiene una televisión local con una vida intensa, que también de alguna manera ha tejido la red de convivencia que es este barrio, ¿no? Las fiestas populares, que son fiestas no oficiales, por así decirlo. Entonces, a mí me parece importante, no ya solamente porque retrata un barrio con un hecho diferencial e importante, sino también porque retrata una parte de la historia que mucha gente joven no conoce. Hay una gente muy joven que vive con una gran desafección la política. Y este libro, aun cuando no habla, no se mete aún, porque no es el tiempo del asociacionismo vecinal y demás, habla de política, porque habla de un barrio que se forma en un momento en el que el Estado está ausente, no existe. O sea, no existe porque no existen paradas de autobús, ¿no? Y los vecinos se movilizan, y eso sí aparece aquí, porque hay unas inundaciones terribles, porque el barrio está absolutamente abandonado. Y eso es política, o sea, es cómo la política puede cambiar la vida cotidiana y de forma real y efectiva. Y eso la gente, sobre todo la gente joven, ya no lo percibe. No percibe que la comunidad, los vínculos, el hecho de participar en política puede cambiar tu vida. Y participar en política no solamente votar cada cierto tiempo, es esto también. Es el asociacionismo vecinal, pero es también hacer un fanzine, es también tener un garito donde se hacen conciertos y demás. Es tener ese tejido que de alguna manera está desapareciendo en las grandes ciudades, porque el modelo social, el modelo político, el modelo económico, así lo exige, ¿no? Que vivamos cada vez más en una sociedad atomizada, por así decirlo. Está aquí, por aquí también mi tío, que me pareció a mi tío Ricardo, que estaba por aquí, que me acuerdo me recomendó hace mucho tiempo un libro que se llama La corrosión del carácter, que hablaba de cómo el modelo neoliberal este en el que vivimos corroe de alguna manera también, merma nuestro carácter, nuestras ilusiones. Y eso tiene que ver también fundamentalmente con esa sensación de soledad con la que vivimos nuestro día a día. La precariedad lo que hace es aislarnos, atomizar la sociedad. Y este barrio es un elemento, es un ejemplo de resistencia ante esa atomización. Y a día de hoy creo que aún lo sigue siendo. O sea, aún sigue existiendo ese tejido a pesar de los pesares, ¿no? Quiero decir, a pesar de que es muy difícil, de que es muy difícil cuando vives en la precariedad más absoluta y cuando es muy difícil planificar el futuro. por así decirle, esta gente de este cómic, la que aparece en este cómic, vosotros los conocéis bien, esta gente vivía el futuro con esperanza, tenía un horizonte futuro, aun cuando la vida era muy dura, que eso aparece también en el cómic, es una vida muy dura, donde hay, bueno, pues eso, donde es muy dura. Y la gente sigue pensando que la posibilidad de un futuro mejor es posible, que sus hijos van a tener un futuro mejor, van a poder, a lo mejor se sueña lejanamente, mis padres fueron quizá, la generación de mis padres tuvieron por fin acceso a la universidad, algo que yo creo que debía ser impensable para mis abuelos, ¿no? Hay una parte que es mi abuelo de verdad, que es, hay un momento en el que mi padre cuenta de ese albañil que arreglaba los tejados a veces a cambio de que le pudieran que pudiera quedarse con los pajaritos de los nidos, simplemente para cenar. Ese era mi abuelo, ese era el padre de mi padre, ¿no? Y aquí estamos. Y hablaba de cómo ese ascensor social, de alguna manera, no sé hasta qué punto se ha detenido, en el sentido de que yo no sé si mi hija va a tener una vida mejor que la que yo he tenido, mis hijos. Tengo uno de 3 meses, se me olvida. No, mis hijos van a tener,
el pobre y ya.
Van a tener una vida mejor, van a tener mejor sanidad, van a tener mejores contratos, van a tener mejor servicios. Es lo que yo me cuestiono. Bueno, en aquel entonces yo creo que se soñaba con todo eso y con la posibilidad de que eso ocurriera. Y por eso me parece también útil el libro de cara a las generaciones venideras, para que entiendan que participar en política, que los vínculos, que el establecer vínculos es necesario, vínculos vecinales, laborales, de cualquier tipo, es absolutamente necesario. Así que yo, aquí como, no ya solo como editor, le doy las gracias, sino también como alguien que he sido educado también en aquello que decíamos de la memoria y demás. Dicho lo cual, estoy hablando demasiado, yo no tengo nada que ver, yo soy el editor y aquí parece como si tuviera, no, pero, como si tuviera conocimiento.
Tenéis la palabra vosotros.
Exacto, si alguien quiere decir algo.
Quiere decir algo, es su momento, y hay hasta una silla, o sea que se puede sentar y hablar tranquilamente, si alguno de vosotros quiere hablar. Y si no, como sé que algunos lo que han venido es a escuchar a Ismael un par de canciones, pues si queréis pasamos a las canciones. Venga.
A Román, ¿has pisado? Bueno, no has podido pisarlo porque ya se va a ir pero no sé respirar dónde está el maldío. ¿Cómo has logrado?
No he podido. El año pasado vine a firmar a la Feria del Libro y estuve a punto de acercarme a Palomeras. Digo, sé que no se va a aparecer en nada, todavía estaba haciendo el cómic, pero al final, por tiempo, porque estos viajes son de ir y venir y con el tiempo muy justo, al final no pude ni siquiera acercarme. Pero no he podido hacer investigación de campo. Pero bueno, claro, de hecho algunos de los casos de la localizaciones y demás me he tenido que fiar de
lo que bocetos. Yo te contaba, sí.
No, me ha mandado bocetos del plano, sí. Mira, la iglesia, esto era así, el bajo de la iglesia, esto era así, el columna, no sé cuánto. Y bueno, fiándome yo, guiándome por las cosas que Rodolfo me iba diciendo cuando no encontrábamos ninguna referencia gráfica que nos pudiera servir, claro, porque esa es otra que no,
o sea,
no hemos encontrado.
Yo te expliqué lo que eran los patios, que tú no tenías ni idea.
Había mucho de eso.
Decía, ¿pero un patio cómo era?
Sí, sí, sí.
Y claro, y cuando le mandé una foto, claro, que encontré de un patio, me dijo, pero esto no es un patio, es un pasillo.
Claro.
Porque,
ha habido,
¿os acordáis? Eran pasillos y a los lados estaban las viviendas.
Ha habido mucho de eso, de necesitar que me explicara varias veces porque me costaba hacerme la idea. Ese es uno de esos casos. Por más que me decía, no, más estrecho. Yo lo hacía ancho porque era incapaz de concebir que eso fuera tan, tan estrecho y la gente se metiera ahí, hiciera vida ahí, ¿no? Y con algún que otro caso más que no recuerdo, pero sí que recuerdo que de tener que volverlo a explicar, bueno, con las chabolas. Al principio, cuando yo leía el texto,
no son chabolas,
yo pensaba en chabolas pues, hechas con trozos de madera, con trozos de chapa, con... Era mi concepción de chabola en ese momento. Fue otra de las cosas que tuvimos que ir, que me tuvo que ir explicando. No, mira, eran como casas bajas y demás. Yo hay una cosa que quiero que quede claro. Seguramente faltarán muchos nombres y que seguramente pues aparecerán en el siguiente volumen si se hace, pero que quede claro la voluntad de Rodolfo de no dejarse a nadie. Cada cierto tiempo me llegaba algún WhatsApp de me vas a matar, pero hay que nombrar a tal persona que se me ha olvidado. Incluso ya el cómic hecho y ya decir, no, antes de mandarlo a imprenta, hay que nombrar, digo, venga, vamos. Porque al final lo importante de este cómic es eso.
Es la gente
que sale a él.
¿Cuánto tiempo se ha llevado?
Ay, no me he preparado esa respuesta, siempre me lo preguntan.
No lo hemos calculado.
Pero antes hemos calculado, sí, que yo creo que empezamos sobre mayo del año pasado. Creo que sería no, por ahí.
Yo creo que fue después del verano.
Sí, fue después del verano, puede ser. Yo sé que tuvimos que esperar a terminar.
Septiembre o por ahí.
Puede ser. Yo sé que tuvimos que esperar a que terminara el de Miguel Hernández, pero yo tengo la idea de que empezamos poco después. Lo que puede ser que tardáramos en arrancar. A lo mejor los primeros meses fueron.
Claro. Los primeros dibujos me llegaron a mí.
Los primeros dibujos sí que fue haciendo los primeros bocetos, a lo mejor, pero ya el empezar ya sería más adelante. Si tú dices septiembre, seguramente será septiembre.
Sí. El trabajo físico es importante, quiero decir, el de dibujar. Y la verdad es que lo ha resuelto muy bien, porque a mí me ya he contado antes la anécdota de Pepe, ¿no? Pero hay otras que ha habido calles que yo las veía y decía, pero esta es la calle de los González. Y yo no se lo he dicho, pero es la calle de los González, yo vivía ahí. Hoy El País da una foto que le mandé yo, en la que estoy con Gabriel Rosón andando por la calle de los González. Coño, y es esta. O sea, y él esa foto, yo creo que no la viste.
No la había visto.
Claro, yo le decía, tú imagínate una calle, porque además eran muy rectas las calles, una cosa que no me llamaba la atención. Fíjate, una calle llena de postes de la luz y mucho barro. Y una cosa que le decía a Pepe Molina, yo le decía, oye Pepe, ¿tú sabes por qué casi todas las calles estaban por debajo del nivel de la calle? En mi casa, en Los González, el número 40, para entrar en mi casa había un escalón así, o sea, por debajo de la calle. Entonces, cuando llovía, entraba el agua.
Me acuerdo una conversación por teléfono cuando estábamos resolviendo la escena de la inundación, porque yo no era capaz de hacerme a la idea. Digo, vamos a ver, si fuera de la calle, el agua llega por la rodilla, dentro de la casa no puede llegar por la cintura. No, es que creo que había un
escalón en casi todas las calles. Yo lo atribuyo a que las calles iban subiendo de altura con los escombros y las cosas, porque si no es imposible. Pero si os acordáis, había siempre que bajar. Tú, Paquitas, estás en mi casa y sabías que había que bajar un escalón.
No tenía cimentación.
Para sujetarlas. Claro, es que no tenían cimientos. Tenéis que tener en cuenta que no tenían cimientos y de ahí tanta humedad. Yo me acuerdo que en mi casa surgía la humedad a través de los baldosines. En invierno salía la humedad.
Yo quería hacer hincapié en algo que se ha comentado, que es el tema de la dignidad. Yo llegué aquí, lo formamos en los años 70, yo no vivía en Vallecas, y fue una sorpresa y muchas de las cosas que ha dicho Paquita antes en cuanto a lo que se puso Vallecas. Pero sobre todo quería recalcar el papel de las mujeres, porque a mí me sorprendía la dignidad con la que se bebía, la limpieza de las casas,
sí,
lo bien que olía a guiso, o sea, sí, que se mantenía una calidad de vida, había pobreza
o se jalbegaban las casas.
Pero en absoluto marginalidad, como se ha dicho, esa idea para nada, se mantenía una calidad de vida y ese era un trabajo. Yo siempre me acordaré de tu suegra, tu abuela,
sí,
las tortillas de patata aquellas maravillosas que hacía.
Ahora las hace Juli.
Y cuando íbamos los amigos a tu casa nos llevaban la tortilla por la noche. O sea, la elegancia de aquella mujer, ¿no? Y el esfuerzo de mantener esa calidad de vida dentro de los pocos
que tenía, ¿no? Yo creo que lo que tú dices, en mi suegra y en muchos vecinos, esa elegancia y esa dignidad, es decir, podías estar viviendo entre la humedad y podía olerte la ropa a humedad. Que yo me pregunté el otro día, ¿qué recuerdo te viene? Y yo decía, el olor a humedad, porque la ropa olía a humedad. Es verdad. Bueno, sin embargo, la gente tenía una dignidad. Yo no he visto, había sus cosas, pero yo no he visto gente abandonada en el barrio. No había gente abandonada, la gente vestía bien, la gente se movía con... Vamos, yo, es el recuerdo que tengo. No sé si es que me parece maravilloso todo ahora, cuando han pasado los años.
Yo escribí, no hace mucho escribí un libro de relatos, hay un relato, uno de ellos, en el que yo recreo lo que es la vida en un barrio, y a mí se me ocurrió decir, en mi idealización romántica de lo que era la vida en el barrio, hablaba de los niños que corrían con pies descalzos, a lo cual mi madre me montó un pollo de la hostia y me dijo, ¿pero cómo que los niños descalzos? Y digo, no, yo lo recreaba, yo me lo imaginaba como idílico, ¿sabes? Y dice, no, pero los niños descalzos nunca, los niños iban todos con sus zapatos, ¿qué me está diciendo? Y algo digo, joder, no, lo voy a intentar corregir en la siguiente edición, porque tal, me echó una bronca terrible mi madre, porque más o menos yo era fiel a lo que se cuenta aquí, pero en un arrebato de romanticismo me imaginé al niño corriendo feliz, como libre, ¿sabes? Como un estadio de libertad, y mi madre estaba indignada diciendo, ¿cómo descalzo? Descalzo, los niños no iban en el mar. Nunca, ¿por qué? ¿Por qué iban a ir descalzo?
¿Quién más?
Román, en esa vuelta que te tienes que dar por el barrio de Palomeras, todavía hay una casa que está en el Alto San Diego, cerca de la plaza, y está rodeada de edificios nuevos y está ahí como existiendo sola, que igual hasta puede dar juego para,
qué bueno,
para
esa
residencia. Ah, sí.
Esta casa está habitada y tal, no sé si sigue viviendo alguien, pero todavía no se ha podido tirar.
Qué
es
bueno.
La única que queda en toda esa zona. O sea que ahí tienes todavía un recuerdo.
Todavía hay.
Un vínculo al pasado.
Qué bueno.
Pepe.
Digo únicamente que desde el archivo de Vallecas Estado de Cultura tenemos unas 5.000 fotos de toda esa época del barrio, con lo cual podréis documentar en los próximos
ejemplares.
Hay libros, hay folletos, hay carteles y de todo. O sea que
muchas gracias, Pepe, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, pues si quiere... Sí. Adelante, ¿qué querías tú decir algo?
Sí.
Es que no oímos.
Que todo decía que Casas Bajas, como te
ha
invitado.
Ah,
pero
está de Bueno.
No, yo quería decir que me ha parecido muy interesante lo de la incorporación de este tipo de instrumento, digamos, para la educación, es decir, para la difusión, y yo creo que de cara a la memoria de nuestros propios hijos, de nuestros nietos, de cómo se vivía, pero para bien y para mal, en definitiva, el tipo de ciudad que había, porque estáis hablando de esa dignidad, de esos movimientos que se producen, para entender luego la historia, si no lo sentí, es decir, la memoria, yo pienso que lo que ayuda, lo que ha contado Paquita, lo que habéis dicho vosotros, Ismael, es intentar, digamos, trasladarle a las nuevas generaciones para que lo guarden como un tesoro, en cierta manera. Es una información con sus luces y sombras, pero sobre todo nos explica y nos entiende. Ahora yo me quiero imaginar un poco el modelo este de vida, que estás en un piso, que no has pisado un campo, creo que no conoces una oveja, y no conoces justamente cómo se han creado las ciudades. Entonces yo creo que es muy interesante de cara al futuro de ese trabajo que pase a las escuelas. O sea, que
ojalá.
Los chicos. Sería bárbaro, ¿no?
No, ya le he dicho a Pepe que yo estoy dispuesto a ir y a hablar con los chavales y dejarles algún ejemplar para la biblioteca del colegio.
Al final, por la naturaleza histórica de muchas de mis obras, al final, muchas han acabado en institutos. De hecho, llevo todo este mes haciendo charlas en institutos. Aún me quedan un par por dar. Y al final siempre, por ejemplo, el de Miguel Hernández, cada sesión de firmas que tengo me viene uno, dos o tres profesores o profesoras de literatura, de historia, y siempre me dicen lo mismo, este ejemplar va para la biblioteca del centro. Y creo que cada vez se va introduciendo más el cómic como una herramienta más de
conocimiento.
Sí, yo creo que funciona muy bien en ese tipo de ámbitos.
Tú no.
Somos maestras del pozo y nos encantaría que vinieses.
Pues muy bien. Pues luego pasamos al este, sí.
Nos pasáis con nosotros. Y
Nos damos el teléfono y el contacto.
Yo, Rodolfo, yo solo quería una aportación para el futuro, si os interesa. Y es
claro.
Las bandas juveniles de Vallecas, en la edad, en la época del barro, la cantidad de jóvenes que aportaron a la política, a las organizaciones juveniles políticas y a los clubes juveniles, donde salimos cantidad de gente de esas bandas juveniles, las transformamos en organizaciones políticas, en clubes juveniles, y dimos el salto a la política. Para mí eso es muy importante.
Ahora, claro que lo es. Claro que lo es.
Sí, sí, sí.
Pues queréis que cante Ismael algo.
Espera, que había un... estaba este hombre aquí.
Venga, dos preguntas.
Yo opino, bueno, he sido periodista en Madrid, urbanista, entonces que el chabolismo vertical ha pasado a ser un chabolismo vertical. ¿Qué opináis?
Pues sí, sí, por desgracia, pues claro que lo ha sido. Yo creo que el gran boom de la construcción, que es el que hace que traiga mucha mano de obra a Madrid, pues da también lugar a un chabolismo vertical, que son las casas, los pisos
patera,
con mal material, con viviendas muy pequeñas, etc. Estoy de acuerdo contigo, yo creo que de ese chabolismo horizontal se pasó al chabolismo vertical, sobre todo en aquellos años. ¿Qué quieres tú, Roberto?
No, yo solo me ha hecho pensar lo que habéis dicho y que en esta generación de puentes me da rabia pensar que el concepto de barrio no existe. Yo tengo hijos, pero si tuviera un hijo no le dejaría jugar en la calle ahora. Entonces me da mucha pena pensar que...
eso es un problema.
Claro, es un problema y es una realidad. O sea, me da mucha pena pensar que hemos creado una sociedad en la cual vivimos con más capital y más hacia adentro.
Hay cosas a recuperar, efectivamente. Pues nada.
Tienes libertad para irte de cañas, hombre.
Échanos una copla.
No todo va a ser malo. Te puedes... Y no, de no ver a tu ex. Puedes pasear por Madrid sin encontrarte a tu ex.
Y no solo eso. Además somos tabernarios y pandilleros.
Bueno. Bueno, esta canción habla de la memoria. Voy a cantar un par de canciones. Fuimos los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió. Fuimos el cuerpo desnudo, insomnio y perdido, inmune al reloj. Fuimos el breve relámpago, la duda que ofende, la sucia verdad. Fuimos la llaga y el bálsamo, la gran borrachera, la risa inmortal. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. Yo fui el eterno cliente del bar sin ventanas que el sol clausuró. Yo fui el idiota que miente cuando le preguntan si ya te olvidó. Fuimos memoria en la calle, alzando la voz, conteniendo el llanto. Fuimos el grito y el hambre del niño de barrio con el puño en alto. Y ahora ya ves, buscando el camino de vuelta hacia ti. Y ahora aprender que el tiempo perdido enseña a vivir. ¿Por
que fuimos seremos, a pesar del cansancio. Gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Porque fuimos, seremos, a pesar de los años. Buscaré en la noche la estela que tu estrella ha dejado. Yo fui el muchacho insolente que escandalizaba a tu rey desnudo. Yo fui la herida de muerte del fin de semana en que ardió tu futuro. Fuimos los dos astronautas pagando en el éter sin soltar sus manos. Fuimos el ave en la jaula que agita sus alas y rompe el candado. Y ahora ya ves, buscando la senda que vuelve hacia ti. Y ahora aprender que quedan mil puertas aún por abrir. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio. Gritaré para que al fin me encuentres en mitad del naufragio. Porque fuimos, seremos, a pesar de los años. Buscaré en la noche la estela que tu estrella ha dejado. Porque fuimos, seremos, a pesar del cansancio. Seguiré alumbrando mis sueños con la luz de tus labios. Aunque caiga la nieve y nos borre el camino, llegaré a través de la noche en la voz de tus hijos. Fuimos los amos del mundo, la dulce manzana que Eva mordió.
Canción sobre la memoria también. Y bueno, daros a todos las gracias por habernos acompañado esta tarde y nada, que espero que nos volvamos a encontrar pronto. Recomienden este libro a sus familiares y amigos. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta
sangre derramada al final de la partida. No pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas y ya nadie canta al vent. Ya no hay locos, ya no hay varias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plata. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Ucrania los que morían en Vietnam.
Muchas gracias. Qué amables. Y ahora, a continuación, los autores procederán a la firma de los ejemplares.